Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, asegura a su homólogo francés que no renuncia a sus objetivos en Ucrania y que los alcanzará con las negociaciones o con la guerra. En España, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, advierte de que la guerra cambia el escenario económico y dará paso a una importante subida de la inflación del país. Y los obispos de Asia piden al presidente de Rusia que detenga los ataques contra Ucrania y la Santa Sede apoya el plan de la ONU para acoger a los refugiados. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco pide a los fieles que acompañen con la oración el retiro cuaresmal que hoy comienza con los colaboradores de la Curia Romana.
La Basílica de San Pedro del Vaticano acoge la misa de funeral por el cardenal Agostino Cachavilan, colaborador del Papa San Juan Pablo II.
Los obispos de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española comienzan mañana su reunión en Madrid.
El prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos visita Barcelona en el marco del 500 aniversario de la evangelización de Filipinas.
La Unión Europea ultima más sanciones a Rusia y se prepara para la crisis energética.
La ONU censura a grupos Provida y Profamilia ante la reunión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer.
En España, el precio de la luz se dispara un día más y mañana superará los 540 euros megavatio hora.
El presidente del Gobierno viaja mañana a Letonia para visitar a las tropas desplegadas en el país en el marco de las operaciones extendidas por la OTAN.
Y en deportes, el equipo ciclista Jumbo-Visma logra un histórico triplete en la primera etapa de la clásica París-Niza.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, comunicó ayer a su homólogo francés, Emmanuel Macron, que Ucrania aún no cumple con los acuerdos, al tiempo que volvió a acusar a los ucranianos de no permitir las evacuaciones de las ciudades de Mariupol y Volnovaja.
Vladimir Putin avisó de que no tiene intención de renunciar a los cuatro objetivos que se ha marcado con la invasión de Ucrania y que los logrará bien con la aceptación de los ucranianos o bien con la guerra. Esas cuatro exigencias son lo que Rusia llama la desnazificación de Ucrania, su desmilitarización y el reconocimiento de la independencia de Crimea y del Donbass.
Mientras tanto, el ejército de Rusia ha anunciado un alto el fuego temporal a partir de las 10 de la mañana en la capital de Ucrania, Kiev, y en las ciudades de Kharkov, Mariupol y Sumy, para que la población pueda evacuar estas localidades a través de corredores humanitarios. Sin embargo, Ucrania ha rechazado esta iniciativa, ya que esos corredores humanitarios tienen como destino Rusia y Bielorrusia.
La viceprimera ministra de Ucrania, Irina Bereshchuk, ha recordado que Rusia ya ha incumplido en dos ocasiones los acuerdos para evacuar civiles de zonas en riesgo. Considera que se trata de una propuesta absurda, cínica e inaceptable, por lo que ha instado a los ciudadanos a atender únicamente a la información que publiquen las autoridades de Ucrania a través de los canales oficiales.
Por otro lado, el ejército de Ucrania ha afirmado que Rusia empieza a acumular recursos para irrumpir en Kiev, incluidos sus esfuerzos para hacerse con el control de las localidades de Bucha e Irpin, situadas en los alrededores de la ciudad.
El Estado Mayor del Ejército de Ucrania ha señalado en Facebook que en el área de la ciudad de Irpin el enemigo se mueve con carros de combate y unidades de infantería motorizada, antes de agregar que las líneas de suministro se extienden desde Bielorrusia. Asimismo, el ejército ucraniano ha manifestado que los rusos intentan lograr una ventaja táctica para llegar a la zona oriental de Kiev a través de Bobarsky y Borispil, así como controlar las ciudades de Chernigov y Sumy.
Por su parte, el ministro de Exteriores de Turquía, Mevlüt Cavusoglu, ha anunciado que su país acogerá el jueves una reunión tripartita con los ministros de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y Ucrania, Dmytro Kuleba.
Mevlut Cavusoglu ha explicado en rueda de prensa que la reunión tendrá lugar en la ciudad de Antalya y, según ha trasladado, espera que constituya un punto de inflexión y un paso importante hacia la paz y la estabilidad en Ucrania. Además, ha señalado que Turquía seguirá esforzándose por lograr una paz duradera.
Mientras tanto, el flujo de refugiados que huyen de la guerra no se detiene. Naciones Unidas ha informado de que más de 1.700.000 personas han salido de Ucrania desde que comenzó la invasión rusa. Más de 1 millón de estos refugiados se encuentran en Polonia.
El alto comisionado de la ONU para los refugiados ha alertado de que es en la crisis de refugiados que más rápido crece desde la Segunda Guerra Mundial y por ahora no se le atisba final. Las previsiones anticipan hasta 4 millones de huidos si la situación no mejora. A este éxodo se sumaría también el registrado desde la zona este de Ucrania y que tendría Rusia como principal destino, promovido por los rebeldes separatistas antes incluso de la invasión. Las agencias de seguridad rusas han cifrado en 186.000 las personas llegadas desde el 18 de febrero.
En España, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha advertido en una entrevista en Televisión Española de que la guerra en Ucrania cambia totalmente el escenario económico en España y hay que prepararse para una inflación más persistente y más importante de lo que se pensaba.
También ha asegurado que puede suponer una ralentización en el ritmo del crecimiento económico. El Gobierno se reúne hoy con los agentes sociales para abordar estos efectos de la inflación e impulsar un pacto de rentas.
La ministra ha sido preguntada también por los datos económicos negativos de hoy, entre ellos la caída de la bolsa por la mañana en más de un 5% o el nuevo máximo del precio de la luz en 442 euros el megavatio hora.
Respecto a la inflación, ha aseverado que va a ser temporal, pero ha matizado que la cuestión es cuánto durará. Por eso, entre las medidas a corto plazo, el Ejecutivo se plantea cómo topar ese precio de la energía para parar ese factor que condiciona la inflación, pero asegura que van a ser tiempos duros.
Y en el ámbito eclesial, los obispos de Asia han pedido al presidente de Rusia, Vladimir Putin, que detenga los ataques contra Ucrania. El presidente de la Federación de Conferencias Episcopales de este continente y arzobispo de Rangún, en Birmania, el cardenal Charles Bo, ha advertido de la posibilidad aterradora de que se produzca un holocausto nuclear.
Al mismo tiempo, el presidente de la Federación de Conferencias Episcopales de Asia ha alertado de que los ataques masivos a Ucrania y la amenaza inminente del uso de armas de destrucción masiva han llevado al mundo al umbral de la autoaniquilación. Por ello, ha instado al presidente ruso a que vuelva a la ONU para hallar una solución pacífica, subrayando que el único camino para el futuro de la humanidad es la paz.
Por su parte, el observador permanente del Vaticano ante Naciones Unidas, Monseñor Gabriel Cachea, ha afirmado que la Santa Sede apoya el plan de la ONU para acoger a refugiados de Ucrania.
En este contexto, Monseñor Cachea ha señalado que acoger, proteger y asistir a los cientos de miles de refugiados que huyen de Ucrania es una responsabilidad común y se debe respetar el principio de no devolución. En este sentido, ha remarcado que la protección de la población civil, así como del personal humanitario, de acuerdo con el derecho internacional humanitario, debe ser una prioridad.
Mientras, el arzobispo mayor de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, su beatitud Sviatoslav Shevchuk, continúa enviando mensajes alentando a pedir a Dios que detenga los ataques de Rusia. Además, ha invitado a orar por los enemigos.
A su vez, tras lamentar que no se ha podido evacuar a la población civil de Irpin, Bucha y Borcel, en los alrededores de Kiev, el patriarca ha relatado cómo han presenciado que han disparado a mujeres y niños cuando trataban de escapar del fuego. En medio de esta situación, el arzobispo de Kiev ha indicado que es difícil hablar del perdón en tiempos de guerra, pero asegura que el perdón es el secreto de la victoria.
Y para sostener a nuestros hermanos de Ucrania en estos momentos de sufrimiento, desde los distintos lugares del mundo continúan las iniciativas de oración. Numerosas comunidades religiosas contemplativas han compartido con la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada algunos testimonios de la jornada de oración que se celebró el pasado miércoles de ceniza, convocada por el Papa Francisco.
Entre ellas, la comunidad de clarisas de Zambia ha precisado que ruegan al Señor para que tenga misericordia del pueblo ucraniano y de todo el mundo. Por otro lado, desde Bangladesh han llegado compromisos de aumentar el ayuno y sacrificio en petición de paz. Las clarisas pobres han asegurado que harán todo lo que puedan para salvar la vida de la gente. Cuentan que están ayunando 2 veces por semana y que durante toda la cuaresma desayunarán y cenarán de pie.
Además, algunas comunidades que ya han experimentado por sí mismas catástrofes de las guerras, como las carmelitas de Sarajevo en Bosnia-Herzegovina, han comentado que saben lo que significa sufrir la violencia, por lo que piden fervientemente al Señor que traiga la paz y la libertad al pueblo ucraniano. Tal como ha indicado Ayuda a la Iglesia Necesitada, también han llegado mensajes de apoyo desde Angola, Mozambique, India, Brasil, Perú y Sri Lanka.
El presidente ejecutivo internacional de esta institución, Thomas Heine Heldern, ha valorado lo que esta comunión de oración significa, destacando que cuando se trata de orar, las comunidades contemplativas son nuestras fuerzas de élite. De la misma forma, el presidente ejecutivo internacional de Ayuda a la Iglesia Necesitada ha asegurado que el hecho de que estos mensajes lleguen desde tantos países y continentes diferentes es un claro ejemplo de la visión que tiene la Iglesia de la humanidad como una familia que reza unida y vive acorde a las leyes del amor y no del poder.
También la Iglesia en España continúa invitando a orar por el fin de la guerra. Desde las distintas diócesis españolas se están llevando a cabo diversas iniciativas. En Toledo, su arzobispo, Monseñor Francisco Cerro, ha realizado un llamamiento a la oración por la paz y la ayuda al pueblo ucraniano.
A través de una carta, Monseñor Cerro invita a participar en la vigilia de oración que tendrá lugar el próximo domingo en Santa María la Blanca a las 6 de la tarde, en la que participará la comunidad ucraniana que vive en la ciudad de Toledo. En su escrito, Monseñor Cerro ha manifestado su profundo dolor por la guerra que enfrenta al ejército ruso con la población ucraniana y anima a redoblar los esfuerzos de oración y de ayuda en este momento tan delicado.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El Papa Francisco ha pedido a los fieles que le acompañen durante esta semana de retiro cuaresmal, que ha comenzado junto con los colaboradores de la Curia Romana y que concluirá el viernes. Por segundo año consecutivo, debido a la emergencia de COVID-19, la cita no se celebrará en comunidad en la Casa Divino Maestro de Ariccia, sino que cada uno se recogerá de forma personal.
Con este motivo, el pontífice ha invitado a acoger en nuestra oración todas las necesidades de la Iglesia y de la familia humana. Durante estos días se han suspendido todos los compromisos del pontífice, incluida la audiencia general del miércoles.
Por otro lado, el Santo Padre ha expresado su pesar por el fallecimiento del cardenal italiano Agostino Chiavilan, colaborador del Papa San Juan Pablo II en la diplomacia pontificia y en el Vaticano. El purpurado entregó su alma al Señor el pasado sábado a los 95 años.
En un telegrama enviado a la hermana del cardenal Chiavilan, el Santo Padre le ha transmitido su cercanía. Además, ha manifestado su reconocimiento por la ejemplar dedicación y agudeza de pensamiento del purpurado, añadiendo que prodigó generosamente los muchos talentos recibidos para el bien de la Iglesia.
Asimismo, su santidad ha recordado que este servicio del cardenal se dio especialmente en el campo de la diplomacia pontificia, en Filipinas, España, Portugal y en la Secretaría de Estado, y tras la consagración episcopal en Kenia y en las Seychelles, India, Nepal y Estados Unidos. Y finalmente, alega el Papa, como presidente de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica. Por último, el Santo Padre ha rogado al Señor que, por intercesión de la Santísima Virgen María, acoja a este fiel servidor en la Jerusalén celestial.
La misa de funeral por el eterno descanso del cardenal Chiavilan se ha celebrado esta mañana en la Basílica de San Pedro del Vaticano y ha estado presidida por el decano del Colegio Cardenalicio, el cardenal Giovanni Battista Re. Al finalizar el rito fúnebre, el Papa Francisco ha presidido la última Commendatio e Valedictio. Descanse en paz.
Y terminamos las noticias de Iglesia en el mundo en Colombia. para contarles que después de 22 años de haber sido clausurado, el monasterio de San José en Buga ha sido restaurado y bendecido, habilitándose nuevamente. El convento ha sido a los carmelitas contemplativos.
La razón por la que años atrás las 19 carmelitas que vivían y trabajaban en este monasterio tuvieron que abandonarlo fue el terror que infundían los grupos armados ilegales. Los carmelitas contemplativos son una comunidad masculina dedicada a la contemplación, especialmente del Santísimo Sacramento del altar y la Consolación.
Noticias de la Iglesia en España.
Los obispos de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española comienzan mañana una reunión en Madrid que se desarrollará hasta el miércoles. Durante estos días, los prelados trabajarán sobre el borrador de documento con el tema «Persona, familia y bien común». Asimismo, estudiarán una nota doctrinal sobre la objeción de conciencia.
Otro de los asuntos de esta reunión será la propuesta de elaboración de un documento sobre la ponencia de la corresponsabilidad en el sostenimiento de la Iglesia. A su vez, los obispos reflexionarán sobre el servicio de ayuda y orientación para las oficinas diocesanas o provinciales de denuncias de abusos de menores.
Por otra parte, se presentará el borrador del directorio sobre los ministerios laicales de lector, acólito y catequista. Del mismo modo, se actualizarán las normas básicas de formación de los diáconos permanentes y se revisará el reglamento de las comisiones episcopales.
Por otro lado, los obispos miembros de la Comisión Permanente recibirán información sobre el catecismo de adultos, el primer anuncio y el ministerio del catequista, así como sobre los trabajos del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española y sobre el estado actual de ábside. El orden del día incluye también la aprobación del temario de la próxima Asamblea Plenaria, que tendrá lugar del 25 al 30 de abril. Y como es habitual, se tratarán distintos temas de seguimiento y económicos, además del capítulo de nombramientos.
En otro orden de cosas, les informamos de que el prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y presidente de Cáritas Internacional y arzobispo emérito de Manila en Filipinas, el cardenal Luis Antonio Tagle, ha visitado Barcelona este fin de semana en el marco del 500 aniversario de la evangelización de Filipinas.
El sábado el cardenal Tagle impartió una conferencia sobre acoger y acompañar a las nuevas generaciones en el Auditorio Forum Centro de Convenciones Internacionales de Barcelona, a la que asistieron cerca de 1.000 personas.
Ayer, con motivo de la celebración de la sexta edición de la iniciativa Siente la Cruz, el cardenal Tagle presidió la celebración que tuvo lugar en la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona. Cada año se celebra con el inicio de Cuaresma la llegada de una cruz venida de alguna región mundial en conflicto o en la que existe persecución religiosa.
Se trata de una iniciativa organizada por los jóvenes de la diócesis. Este acto se concreta en una veneración a la cruz seguida de una misa. En esta ocasión ha acompañado la celebración eucarística una réplica de la cruz de Magallanes, de Cebú, en Filipinas, que simboliza la llegada del cristianismo al archipiélago filipino ahora hace 500 años. Una cruz que, tal como ha explicado el cardenal Tagle, marca el inicio de la fe en Jesús en Filipinas, una fuente de esperanza para muchos filipinos.
Y nos trasladamos a la diócesis de Cartagena. El Instituto Teológico de Murcia celebra esta semana las 34 Jornadas de Teología. Las sesiones comienzan hoy y hasta el jueves tendrán lugar en el Salón de Actos de este instituto a las 7 de la tarde. Las ponencias de este año versarán sobre la mujer en la teología.
La apertura de las jornadas estará a cargo de la teóloga Cristina Hinojés, miembro de la Comisión Metodológica de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Mañana participará Antonina Wozna, doctora en Teología Fundamental por la Universidad Antonianum de Roma. Otra de las conferencias será impartida por la profesora Marta Agarre, de la Universidad Católica de San Antonio de Murcia. Y finalmente clausurará estas jornadas Pilar Sánchez, doctora en Teología Fundamental por la Universidad Antonianum de Roma.
Información internacional.
El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, ha afirmado que su país está dispuesto a jugar un papel constructivo a la hora de impulsar un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania y ha pedido a la comunidad internacional que promueva las conversaciones entre esta nación y Rusia.
Wang Yi ha resaltado que las autoridades chinas han trabajado para promover las conversaciones y ha estado en contacto cercano con ambos países, al tiempo que ha resaltado que hasta ahora ha habido dos rondas de conversaciones y ha expresado su deseo de que en la próxima haya nuevos progresos. El ministro de Exteriores de China ha abogado por cumplir los principios de la Carta de Naciones Unidas, respetar la soberanía territorial de los países, abordar las preocupaciones de seguridad de las partes y centrarse en la estabilidad a largo plazo de la región a través de un mecanismo europeo de seguridad efectivo y sostenible.
Por otro lado, la Unión Europea ultima un cuarto paquete de sanciones a Rusia para evitar que pueda sortear con vacíos legales las represalias ya aprobadas y presentará mañana un conjunto de medidas para reducir su dependencia del gas y el petróleo. Estas medidas han sido anunciadas por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien, sin embargo, no ha dado ninguna fecha sobre cuándo podrían aprobarse las nuevas sanciones.
Por otro lado, Ursula von der Leyen ha confirmado que Bruselas presentará mañana un nuevo conjunto de medidas que contará con tres pilares principales: diversificar el suministro de combustibles fósiles para reducir la dependencia de Rusia, acelerar las inversiones masivas en energías renovables e impulsar mejoras en eficiencia energética. Este documento iba a ser publicado la pasada semana, pero la invasión de Ucrania por parte de Rusia obligó al Ejecutivo comunitario a retrasar una semana más su presentación para tener más en cuenta las consecuencias de la guerra e incluir medidas para actuar de una forma más contundente sobre ellas.
Mientras tanto, la agencia de calificación crediticia Moody's ha rebajado nuevamente la nota de solvencia de Rusia, que pasa a situarse solo un peldaño por encima de la calificación correspondiente al impago de la deuda, con una perspectiva negativa.
Moody's ha explicado que la rebaja ha sido provocada por su expectativa de que los controles de capital introducidos por el Banco Central de Rusia restringirán los pagos transfronterizos, incluido el servicio de la deuda de los bonos del gobierno. Asimismo, la agencia ha apuntado que el alto grado de coordinación entre los países occidentales para imponer sanciones a Rusia ha afectado materialmente su capacidad para garantizar el pago oportuno de sus obligaciones de deuda soberana.
Y terminamos la crónica internacional contándoles que más de 400 organizaciones pro vida y pro familia de todo el mundo han denunciado ante la ONU que se está bloqueando su participación en los eventos de la próxima reunión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la institución en el 50 aniversario de su fundación.
El Comité de las ONGs sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer ha rechazado las solicitudes de los grupos Provida y Profamilia para celebrar actos paralelos durante el evento. En una carta dirigida a la directora ejecutiva de ONU Mujer, Sima Baus, más de 400 organizaciones de África, Asia, Australia, América Central, el Caribe y Europa han pedido a los dirigentes de Naciones Unidas que garanticen que estas organizaciones no sean discriminadas en los debates de la ONU.
Según la carta, a las organizaciones Provida y Profamilia se les ha dicho que sus valores no coincidían con los del Comité de las ONG sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, sin explicar dónde pueden encontrarse esos valores. Los estatutos y manuales oficiales del Comité no definen cuáles son estos valores y no ponen condiciones para la celebración de eventos.
Los grupos considerados progresistas, defensores del aborto y de los derechos LGTB, incluidos los vinculados al magnate George Soros, han pedido abiertamente que se prohíba por completo participar en los debates de la ONU a las organizaciones Provida y Profamilia y que se les revoque su estatus en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.
Información nacional.
Les hablamos de la luz y, como les contábamos al inicio del informativo, les informamos de que el precio de la electricidad se dispara en estos días y si hoy ya sube un 17% y se sitúa en 442,54 euros el megavatio hora, mañana superará los 544 euros, alcanzando su máximo histórico.
Según los datos, para el día de hoy el pico máximo se va a registrar entre las 7 y las 8 horas de la tarde, cuando se alcanzarán los 500 euros por megavatio hora. El mínimo se situará en 379,02 euros megavatio hora entre las 11 y las 12 de la noche. Así, el precio más caro de la historia, por delante de los 383 euros registrados a finales de diciembre y los 379 euros que marcaba ayer el precio de la electricidad.
Cambiamos de asunto. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja mañana a Letonia para visitar a las tropas españolas desplegadas en este país en el marco de una misión de la OTAN para reforzar la seguridad de esta nación báltica frente a la amenaza de Rusia.
El anuncio de la visita lo ha hecho la Alianza Atlántica, cuyo secretario general, Jens Stoltenberg, acompañará a Sánchez en su visita a la base militar de Adazi, donde está desplegado el contingente español. Asimismo, también estarán presentes el primer ministro de Letonia, Krišjānis Kariņ, así como el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que se encuentra realizando una gira por varios países europeos con motivo de la guerra de Ucrania.
Seguimos hablándoles de la invasión de Rusia a Ucrania y les contamos que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escriba, ha explicado que España dispondrá de 3 centros de recepción de refugiados ucranianos en Madrid, Alicante y Barcelona, desde donde serán derivados a las comunidades autónomas para su acogida.
El ministro ha detallado que los centros de recepción de refugiados estarán ubicados en el Centro de Formación de la Seguridad Social de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, en la Ciudad de la Luz de Alicante y en Barcelona, donde se barajan aún varias ubicaciones. Según Escrivá, serán más de 6.000 plazas, aunque el ministro ha reconocido que todavía se desconoce el número de personas que tendrá que acoger España. También ha declarado que se están hablando con las autoridades ucranianas y la embajada española para canalizar de forma más institucionalizada un transporte organizado con niños que vivían en centros o que están solos, algunos de ellos con enfermedades y con discapacidad.
En otro orden de cosas, les informamos de que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, viajará a México un mes después de que el presidente de este país, Andrés Manuel López Obrador, planteara una pausa en la relación bilateral en un nuevo pulso a España.
La agenda de Álvarez arrancará con un encuentro en la Cámara de Comercio de España en México, en el que estarán presentes tanto empresarios españoles con presencia en el país azteca como mexicanos con inversiones en España. Según datos de Exteriores, hay 7.000 empresas españolas en México que generan 300.000 empleos directos y 1 millón indirectos, mientras que las empresas mexicanas en España tienen 25.000 millones de euros en inversión.
Les hablamos ahora de alimentación y les contamos que el Ministerio de Consumo ha publicado el Real Decreto que regulará la publicidad de alimentos y bebidas dirigidas a menores y que prohíbe la aparición de personajes relevantes o deportistas en comunicaciones que publiciten consumos saludables y no saludables.
La normativa afectará a los horarios de protección reforzada y a los espacios publicitarios de programas destinados al público infantil. Afectará a 5 categorías de alimentos que no podrán hacer publicidad a menores, independientemente del contenido de nutrientes, como son productos de confitería de chocolate y azúcar, barritas energéticas y coberturas dulces o postres. Le sigue el grupo de alimentos como zumos, bebidas energéticas o helados. Para el resto de las categorías de productos, se establece un límite de contenido en nutrientes por cada 100 gramos. En este caso, se podrán anunciar siempre y cuando las grasas totales y saturadas, el azúcar total y añadido y los niveles de sal se mantengan por debajo de los límites establecidos en cada producto.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con ciclismo y la clásica París-Niza, en la que el equipo Jumbo-Visma ha logrado un histórico triplete. Nos informa nuestro compañero Juan Manuel González. Buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, la escuadra neerlandesa ha visto como 3 de sus integrantes cruzaban primeros la línea de meta. La victoria ha sido para el francés Christophe Laporte, que ha sido secundado por el esloveno Primoz Roglic y el belga Wout van Aert. Tras ellos, a 29 segundos, llegaban los primeros corredores del pelotón, entre los que estaba el español Iván García Cortina, que ha sido finalmente séptimo. Hoy se corre la segunda etapa de 159 kilómetros entre las localidades de Aufarguís y Orleans con dos ascensiones de tercera categoría en su parte inicial. Por otro lado, la atleta española Ana Peleteiro ha acabado quinta en el meeting de París en pista cubierta con un mejor salto en triple de 13 metros y 86 centímetros. La gallega era la única deportista de nuestro país que participaba en el certamen galo. Con todo, la triplista cierra su preparación de cara al Mundial de Belgrado del 18 al 20 de marzo próximo, donde tratará de buscar una nueva medalla tras su bronce en Birmingham 2018. Peleteiro hizo tan solo un nulo en su serie de 5 saltos. Y ya por último, España ha logrado 7 preseas en el Open de Sofía de Taekwondo, 3 de ellas de oro a cargo de Hugo Arillo, Joan Jorquera y Adriana Cerezo. La madrileña, que se proclamó allí campeona de Europa el año pasado con tan solo 17 años, ha derrotado en la final a la israelí Abisag Zemberg. Además de estos 3 primeros puestos, nuestro país vuelve de la capital búlgara con los bronces de Marcos Jiménez, Adrián del Río y Daniel Quesada en categoría masculina y Marta Calvo en féminas. Pues así, sobre el tatami, nos despedimos en este inicio de semana. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Juan.
Noticias autonómicas.
Hablamos hoy de Navarra. Comenzamos contándoles que el Gobierno navarro ha publicado en su web el listado de casi 3.000 bienes inmatriculados por la Iglesia, confeccionado a partir de otras tantas notas simples entregadas al Parlamento navarro por parte del consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos. Nos lo cuenta desde Pamplona nuestro corresponsal, Miguel Ángel Irigaray. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Desde Pamplona, efectivamente, esa publicación viene dada por un mandato parlamentario en este sentido, en el que se reclamaba al Gobierno de Navarra la entrega de las notas simples de todos los bienes inmatriculados por la Iglesia al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria y su posterior publicación por parte del Gobierno para conocimiento de los ciudadanos. Ese mandato parlamentario fue superado con creces al darse información de notas simples desde el año 1900 hasta 2021, de modo que Navarra se ha convertido en la primera comunidad autónoma del Estado en facilitar la citada información. En relación a la tipología de los bienes inmatriculados, el grueso de los mismos corresponde a templos de diferente clase, solo lo tipificado como templos parroquiales y ermitas, antiguas ermitas, iglesias, abadías y basílicas suma un total de 981 bienes, un 33% del total. Los templos parroquiales, 676, suponen la mayor cifra. No obstante, hay otros bienes de diferente tipología que también suman números importantes. Es el caso de terrenos de labranza o explotaciones agrícolas, donde se clasificarían 234 huertos, 216 campos de cereal, 195 campos, 181 campos de secano o 16 campos de regadío. En las notas simples recopiladas, por otro lado, figuran 187 viviendas y 101 fincas urbanas, aunque a ellas podrían sumarse otras tipologías como son los denominados locales, un total de 36, también los llamados locales comerciales, que son 20, 9 garajes y 8 patios. Y cambiamos de tema porque nos vamos a hablar del COVID, ya que en Navarra va a realizar un estudio de seroprevalencia propio para medir el nivel de inmunidad de la población ante el virus causante de la pandemia. Y es que Navarra, en una situación ya de riesgo medio, se prepara para el nuevo escenario de gestión de la enfermedad después de que la red asistencial vaya recuperando su actividad ordinaria y retomando la gran mayoría de las líneas de trabajo sin descuidar la vacunación ni su capacidad organizativa de respuesta ante posibles nuevas ondas. Santos Indurain es la consejera de Salud.
Hay dos cosas importantes en las que Navarra toma la iniciativa y en las que estamos en buena posición, diría yo. Por un lado, el tener actualizada la foto de la inmunidad real de la población navarra tras 6 olas y tras una exitosa campaña de vacunación y realizar para ello un estudio de seroprevalencia, un estudio nuestro, propio de Navarra, después de los que se han realizado por parte del Ministerio en el año 2020 y también con otros sectoriales. Esto por un lado y por otro el colaborar, aportar y esbozar lo que puede ser un nuevo sistema de vigilancia epidemiológico que se va a abordar la semana que viene en un consejo interterritorial que va a haber en Zaragoza y al que Navarra llega también en una buena posición.
Por otro lado, el gobierno foral ha defendido la necesidad de reforzar los valores democráticos europeos en la novena cumbre europea de las ciudades y las regiones en la que ha participado y que se ha celebrado los días 3 y 4 de marzo en Marsella.
Sí, así es, lo explica y le escuchamos la consejera de Relaciones Internacionales, Ana Ollo.
La invasión de Rusia a Ucrania, con sus consecuencias en esa población civil a los que trasladamos desde luego la solidaridad desde el gobierno de Navarra, ha puesto en tela de juicio nuestros valores europeos, nuestros valores de democracia, de justicia social, de igualdad. Por eso es más necesario que nunca fortalecer el proyecto europeo. En ese sentido, el Gobierno de Navarra, hemos apostado siempre por participar en el proyecto europeo con voz propia. Y así se entiende nuestra presencia hoy en Marsella, en la novena cumbre de las regiones y las ciudades europeas.
Nada más, es todo desde Pamplona. Saludos, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Miguel Ángel. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde esperamos de nuevo tiempo inestable en el sureste del área mediterránea, sur de la Comunidad Valenciana, también alguna nevada en el interior de Castellón y en Teruel, sin descartarlas en algún punto del norte y en puntos del centro. En el resto los cielos estarán más abiertos hacia el oeste peninsular, en puntos de la mitad norte, nordeste y en el sur, así como en ambos archipiélagos, aunque llegará nubosidad que entrará por Galicia e irá cubriendo el cielo. En cuanto a las temperaturas, no tendrán grandes variaciones. Y mañana martes esperamos precipitaciones que entrarán por Galicia y serán dispersas y ocasionales y en general débiles. Alguna nevada en Pirineos y sin descartar algunas lloviznas en el suroeste peninsular, Ibiza o en el nordeste de Cataluña. En el resto tendremos intervalos nubosos y las temperaturas no tendrán muchos cambios.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Paloma Niño y Javier Pérez. Tendrán más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.